Bienvenidos a CryptoQué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres y Daniel Cutillas. Alguna vez haré la
No,
introducción
no me ha
bien
gustado este,
y
no me
de
ha
un
gustado este. Sin
tirón.
risa, sin risa. Hala, empieza.
Bienvenidos a CryptoQué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres y Daniel Cutillas. Hola, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Luis, muy bien. ¿Qué tal tú?
Muy bien, muy bien. Disfrutando del hecho de que tú editarás este podcast, dados los efectos de sonido que hemos tenido en la introducción.
A ver, ¿qué tal?
Bueno,
Bueno,
¿qué tenemos esta semana? ¿Has preparado?
pues mira, esta
Tezos, ¿no?
semana tenemos Tezos, que es un proyecto bastante sencillo de explicar y nos viene bien porque estando de vacaciones y con COVID, ha sido un poco más difícil prepararse un tema.
Bueno, cualquiera diría que con la cuarentena puedes haber tenido un poco más de tiempo, ¿eh? No, en realidad estoy de broma. Espero que te encuentres bien.
Estoy bien ya. Bueno, ¿qué te parece si vamos al tema?
Me parece fenómeno. Además, habéis visto el logo de Tezos en algunos coches de Fórmula 1 y algunos eventos deportivos y siempre he tenido curiosidad por saber.
Ah, o sea, que son buenos en marketing, por lo que veo.
Bueno, hay unos cuantos que han Crypto.com, Phantom y Tezos patrocinan equipos o eventos de Fórmula 1 y se les puede ver. Y luego hay patrocinios deportivos en otros equipos. Pero vale, ciñámonos al tema. Tezos.
Vale. Pues hacemos la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué es y qué
¿Qué es
problema
y qué
resuelve,
problema
no?
resuelve? Ahí estamos.
Exacto. Sabía que me ibas a preguntar esto. Bueno, pues Tezos es un blockchain que permite que cualquiera que posea el token Tezos pueda votar en los cambios que se producen en las reglas del blockchain.
El
O sea,
Tezo.
Tezos es, a fin de cuentas, un blockchain que permite la creación de smart contracts, dApps, NFTs, todas estas cosas, pero que su punto de venta principal fue la introducción de esta gobernabilidad por parte de los usuarios de la red. ¿Vale? Con la llegada de Tezos, podemos hablar que se produjo una especie de categorización de redes en dos grupos. Las redes con gobernanza on-chain, es decir, que la gobernanza se produce por parte de los usuarios de la red, y las redes con gobernanza off-chain, que quiere decir que bueno, pues hay un grupo que toma las decisiones y implementa las propuestas, etcétera. Entonces, Tezos pertenece a esta categoría de blockchains en las que los usuarios tienen voz y voto, nunca mejor dicho.
Vale, pregunta estúpida, pero pregunta para clarificar. ¿En qué diferencia a otros blockchain en las cuales hemos dicho que los cambios se tienen que aprobar por los usuarios de la red?
Imagino que fue la primera propuesta que hubo sobre esta posibilidad de gobernar la red de una forma autónoma. Básicamente lo que. O sea, el motivo principal para gobernar desde la red, o sea, para que los usuarios puedan decidir, no es solo ya hacerlo democrático, que es un objetivo muy noble, sino tiene que ver también con el hecho de no retrasar decisiones demasiado tiempo. Es decir, si tú y yo queremos proponer cosas diferentes a la red y nos metemos a debatir durante siglos y siglos si la propuesta se tiene que aceptar o no, pues al final a lo mejor nunca se acepta. Podemos discutir si eso es bueno o malo, ¿vale? A lo mejor hay veces que hay que pensar las cosas más tiempo.
Eso pasa en la política bastante, además.
Exacto. Pero básicamente aquí lo que dijeron, no, aquí hay que mojarse. Entonces, cualquier hijo de vecino, cualquier desarrollador hijo de vecino, puede ir y decir, yo hago una propuesta, ¿vale? Y esta propuesta es al final pues, una propuesta de un cambio de código, ¿no? Y esto, puedo proponer esto y la gente va a poder votar, los que tengan el Tezos token. Y en función de lo que se decida, si sí o si no, si se acepta o no, pues se introduce el cambio o no.
Ok, y
Entonces
esto pasa para todos los cambios. O sea, tú te pasas, si tienes un Tezo, te pasas el rato revisando propuestas o tienes una ventana de cambio para votar. Esto es como,
total.
digamos, en tu organización, cuando tú eres un desarrollador y produces código, Entonces un pull request y se vota si se emerge o no se emerge, si se une o no se une, y al paso del tiempo lo que decide la mayoría para adelante.
A mí me daría pánico, porque imagínate que está la gente todo el rato haciendo propuestas y no sé los mecanismos de regulación, pero yo también me he preguntado lo mismo. De hecho, te has adelantado una sección que era sobre mis dudas sobre este modelo. Pero sí, efectivamente, yo lo que he leído es que tú, siendo un desarrollador, cualquiera puedes proponer cosas. Luego no sé si tiene algún mecanismo en plan de no puedes proponer una cosa todos los días o algo así, porque si no se...
Spam. Sí, ¿no? Que... Aparte, puede ser interesante, pero siempre, como tú sabes, porque tú desarrollas código y desarrollas software, para poder entender los cambios que otro propone, hay que leer y hay que saber sobre qué base de código se están proponiendo y cuál es el efecto, y luego las consecuencias deseadas e indeseadas que puede proporcionar ese cambio. O sea, que no es algo tan trivial. La democracia no. En el mundo del código puede ser un arma de doble filo.
Exacto. De hecho, es una de las cosas que tenía escritas. Digo, democrático no significa desde un punto de vista tecnológico que sea mejor. Entonces, pero bueno, no podemos negar que efectivamente puede acelerar la adopción de cambios. No puedo decir si son cambios positivos o negativos, pero el proceso democrático este de votar puede acelerar la adopción de cambios.
Vale.
Y tampoco quiero criticar sin saber los detalles de cómo funciona este proceso desde a nivel de desarrollador. Pero bueno, la idea es esta idea de que no hace falta que seas un desarrollador, que tienes un sponsor de esta compañía importante y entonces te permiten hacer la propuesta y tu propuesta vale por eso. No, que en teoría yo como desarrollador independiente puedo ir y hacer cosas. Esa es un poco la cuestión diferente, creo yo.
Entendido. ¿Ahí sabemos algo del mecanismo de consenso?
Sí, es un proof of stake con todo lo que ello implica, es decir, las cosas de se puede stackear, stackear, como me gusta esa palabra.
Se pueden obtener rendimientos pasivos.
Se pueden obtener rendimientos y creo que en torno al 6% o algo así. Eso a lo mejor lo compruebas tú.
Vale, eso lo podemos mirar, pero vamos, sí. ¿Quieres comentar algo del liquid proof of stake, el hecho de que sea líquido o no añade mayor relevancia?
No, yo creo que ya hemos hablado mucho de Proof of Stake en otros episodios.
Vale, pues déjame que te comente un poco las figuras. En el momento de la grabación, esto siempre es importante matizar, un tezo vale $4.46. Y ahora mismo el tezo está en tendencia negativa, aunque ha llegado a estar el día 4 de octubre de 2021 a $8.55, lo que prácticamente quiere decir que ha perdido la mitad de su valor de octubre hasta ahora, enero del 2022, nuestro primer podcast del año. Una trayectoria interesante, que no positiva. También hay que decir que, aunque su volumen total en circulación es de 872 millones, no tiene límite de oferta o límite de cantidad, y que su market cap es de 3,8 billones, lo cual lo coloca en el ranking 46.
Pues
interesante. Sí, a mí sobre todo la tendencia negativa me ha llamado la atención, porque aunque ha tenido saltos y subidas desde, digamos, la primavera, bueno, el verano, el principio de verano, que estaba a $2, ha terminado en un pico alto de 8 y ahora vamos bajando. Tiene pinta de converger, digamos, mi cálculo a grosso modo del gráfico de un año, tiene pinta de converger en torno a los $4, que es más o menos donde estamos.
Bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa.
¿Qué otras especificidades has visto que te hayan llamado la atención de Tezos?
Pues la verdad es que no he visto así muchas especificidades que me hayan llamado la atención. Quizá comentar que el proyecto salió en 2018 en su mainnet y que se financió, o sea, tuvo bastante, bastante buena aceptación en las rondas de financiamiento en 2017. No sé exactamente cuánto, pero creo que fue bastante exitoso. Y aparte de eso, poco más. Es que es un proyecto conceptualmente bastante simple, es decir,
bueno, está bien, simple suele valer bien. Hay tres cosas que me llaman la atención, te las puedo comentar y los analizamos, ¿qué te parece?
Vale.
En primer lugar, al parecer tú puedes diseñar tu smart contract utilizando Python con una librería que se llama SmartPy o LIGO, Y luego el código se compila en Michelson, que parece ser el lenguaje ya que compila a través de la Tezos Virtual Machine.
Ahora, ¿qué dices esto? Perdona, que sí que había una característica que no te había
Ah,
comentado
mira, ahora
antes
sí te
que te quería
acuerdas, ¿eh?
contar. Sí. Tiene que ver lo que se llama. O sea, aparte de esto de poder hacer propuestas y tal, también quieren utilizar una cosa que se llama métodos de verificación formal, que básicamente es una forma de desarrollar que es como pruebas que el código que estás escribiendo es matemáticamente correcto, ¿vale? Tiene esta ambición de que los smart contracts que se generan, que estén como validados de antemano, sin tener que ejecutarlos y encontrarte con errores luego cuando están en circulación.
Vale, es un punto interesante. También, imagino, me había llamado la atención que pudieras hacer tu propio smart contract con Python, que para los no iniciados o los que no estén en el mundillo es uno de los lenguajes de programación más conocidos por los usuarios y por los amateurs que hacen un poquito de código también, para que no vamos a engañar.
Pero al final este no es, digamos, el lenguaje nativo de la
No, no.
plataforma para crear los smart contracts. Esto será que alguien ha creado algo que te permite transpilar de estos contratos o usar una librería que luego te genera el otro código de los smart contracts, básicamente.
Exacto. Es una anécdota. Otra anécdota curiosa. La frase Bitcoin tiene mineros que minan nuevos bloques. Similarmente, Tezos tiene panaderos
Panaderos.
que cocinan, que hacen. Mi conocimiento
En
de
inglés
el.
dicen
Sí, pero
baking.
vamos, que vale, lo que haga un panadero para fabricar un pan. Que hornea
Hornean,
un nuevo tezo,
hornean.
me ha llamado la atención. O sea, ya son ganas de darle vueltas a la rueda para hacer que eres un panadero que horneas
Sí,
nueva
sí.
criptomoneda, pero vale.
Sí, yo también había leído lo del baking, pero no me
El panadero.
dije, esto es darle más vueltas al diccionario para un concepto que ya entendemos nosotros
Sí, y
de normal.
Por lo demás, este proyecto ha estado alrededor, por alrededor bastante y no había leído así grandes cambios. Sí, soporta tokens fungibles, no fungibles, se pueden unir para hacer batch transfers, para hacer la transferencia de uno o varios. No tiene nada único en particular.
Sí, es que una vez tienes smart contracts, pues prácticamente pues ya puedes hacer todo lo demás que
Claro, y
puedas construir encima.
como ya hemos analizado redes nuevas que tienen esta funcionalidad y que presentan mayores niveles de complejidad, pues en el fondo estas que son un poco más antiguas y que no han llegado a tener tanta notoriedad durante el último año, es más de lo mismo, con distinto logo, distinto dibujo y distinta capacidad de marketing, ¿no?
Exacto. Exacto. ¿Qué te parece si comentamos un poco sobre los proyectos que están construidos sobre esta plataforma?
Hoy sí, por supuesto.
Pues te voy a decepcionar, porque al final esto es como lo de siempre, que te vienes a un blockchain y encuentras proyectos, pero al final son todo proyectos en torno al propio ecosistema, ¿sabes? Que realmente te preguntas, ¿están resolviendo algún problema real? Pues yo no he encontrado así algo que me haya llamado especialmente atención, pero te comento lo que he visto. Pues hay marketplace de NFTs, que si quieres ahora miramos así rapidito a ver cuánto están los precios de las cosas, etcétera, y si se venden cosas. Ves mirándolo, no sé si ves
Se puede
el link
mirar.
que te pasa, que te he puesto ahí.
Vamos a ver.
Luego pues tenemos dApps que se han creado para hacer versiones, no sé cómo decir esto, wrapeadas, envueltas, perdón, envueltas de otras criptomonedas como Bitcoin o como Ethereum, o como Ether, ¿vale? Para poder, digamos, decir, pues tengo mis Bitcoins, pero en lugar de tenerlos en la blockchain de Bitcoin, los tengo en esta red de Tezos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque es un proof of stake y entonces eso me implica una serie de ventajas en términos de fees, etcétera, etcétera. Hay una cosa que se llama Tezos Domains, que es para poder tener direcciones simplificadas, para tus dApps y contracts y bueno, ese concepto ya existe fuera también de
sí,
de
exacto.
Tienes DEX, o sea, exchanges descentralizadas, como en cualquier otra plataforma con smart contracts.
Es el ecosistema, y luego, pues, parece cosas bastante familiar, ¿no?
Sí. Y nada, o sea, lo único que me ha parecido más curioso es lo de mirar los NFTs, y he encontrado uno que se llama OBJKT, o sea, Object,
sí,
supongo que sería la pronunciación.
Object.com, que es el que, exacto, estaba mirando aquí. Con, bueno, hay algunos precios interesantes. Hay aquí un NST que al parecer es una colección caliente, Hot Collection, que vale 22.200 tezos, que si he mirado bien y hago la multiplicación estamos en torno a 80 y tantos mil dólares.
Me interesa más ver las que se han vendido. Si te vas abajo al histórico de transacciones, a ver si encuentras algo.
Vamos a ver. Yo veo el top vendedores, el número uno del día de hoy que estamos buscando. Son 10.500 tezos. El número dos son 6.150 tezos.
10.500 tezos son 40.000 dólares.
Sí. 42.500.
O sea, alguien ha comprado hoy algo por 40.000 por 40.000
sí,
dólares.
Y vale, aparte estoy viendo compradores y vendedores, y es curioso porque se ve que estamos viendo un ledger, uh-huh, un libro de cuenta, porque se ve el vendedor y el comprador como parte de la misma transacción. El top comprador, sí, y el top vendedor es el mismo, porque han vendido el mismo NFT.
Y en términos de volumen, ¿ves mucha actividad o poca?
Pues hombre, no lo veo a nivel de otros que hemos visto en materia ni de cantidad ni de calidad. O sea, cuando ves que, sí, el top de compradores en un día, básicamente al número 10 ya estás en 500 tezos, uh-huh, ya sabes que no hay gran cosa. Vamos a ver el top de compradores durante el día de hoy.
Lo que veo es que este hay un token que se llama Windows Still Life. Ese está... Está a tope, porque tiene como el mismo concepto con distintas creaciones y se ha vendido, o sea, se venden por precios como... Ese es el de los 10.500 tezos.
Siempre hay arte que se vende por precios muy interesantes, pero bueno, no parece el marketplace más activo de todos los que hemos evaluado, para ser, uh-huh, sinceros.
Vale. Bueno, pero ¿y el otro marketplace que te quería enseñar? Es uno que se llama Golden Goals, y este te va a gustar más porque es de temática de fútbol. Así que échale un vistazo y cuéntame a ver qué ves.
Golden Goals. Bueno, lo miraremos para otro episodio y lo podremos comentar como anécdota. Además, estamos teniendo una serie de caídas ahora en el mercado cripto, justo a la hora que lo estamos viendo, en torno al 10%. Sí. Lo que pasa es que esto es prácticamente las subidas y bajadas de todos los días. Por no mencionar que mientras que estaba intentando entrar, unhandled rejection. O sea que no se puede resolver get NFTs metadata, así que habrá que dejar esto para otro momento, desafortunadamente. Vale. Pero bueno, tenemos el punto de tezos fundamental. ¿Tú ves que resuelva algo que no haya otros blockchain que resuelva, o básicamente lo ves como otro proyecto de tantos en el cual no perderíamos demasiado tiempo?
O sea, yo... Sí que veo que a lo mejor tuvo este componente innovador de introducir esto de la gobernabilidad on-chain. He dicho gobernabilidad, antes se llamó gobernanza, bueno, da igual. En cualquier caso, que sea novedoso no quiere decir que a largo plazo esto tenga éxito. A mí personalmente no le veo un gran qué a este proyecto. A lo mejor ha tenido su momento, pero no le veo un gran qué. Luego me origina dudas como, por ejemplo, vale, está bien lo de votar y está bien lo de que sea democrático. Lo que hemos dicho de que sea democrático no quiere decir que sea mejor desde un punto de vista tecnológico, porque tomar una buena decisión no solo depende de que muchas personas digan que sí. Pero luego cosas como, a ver, a lo mejor haces un cambio, porque tú puedes hacer una propuesta que signifique un cambio en un sistema de votación, ¿vale? Es como el típico presidente que quiere permanecer en el puesto, cambia las leyes para que pueda ser reelegido 4 años más o de por vida, y luego a lo mejor cambiar eso otra vez es difícil porque ya no puedes... Si cambias las leyes de votación, a lo mejor lo haces más difícil para que luego vuelvas a cambiarlas hacia atrás. ¿Vale? Entonces, ese tipo de dudas. Y luego también esta cosa de votar sí o no, a mí me parece muy simplista, porque a veces una cosa no es sí o no, una cosa es sí, pero con condiciones. Entonces, no sé si hay algún mecanismo para hacer lo equivalente a lo que sería una propuesta, o sea, una
sí, amenda, unos comentarios
Sí, amendar propuestas, como proponer, sí, esto te lo acepto, pero si introduces este otro cambio. Vale, no sé si hay ese tipo de mecanismos en la plataforma. Entonces, lo veo bien como concepto, lo veo bien como desarrollador, si quiero jugar con algo, pues que es fácil, porque puedo sentir que mis propuestas van adelante, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta no aporta nada novedoso en tema de blockchain, de tecnología blockchain, desde mi punto de vista.
Bueno, sí que hay una clara inversión en marketing. Se puede ver, de hecho, se puede ver que están patrocinando bastantes equipos de esports también. Uh-huh. Estamos viendo y que cada vez hay más exposición al mundo desarrollador intentando hacerlo fácil, pero como tú mencionas, no veo un selling point, un problema que resuelvan, que otros no resuelvan. Entonces es curioso. Dicho sea de paso, el Motley Fool.com, para aquellos que sigan el mercado anglosajón de noticias económicas, menciona que este es uno de los potenciales proyectos con potencial para explotar en 2022. Pero este tipo de artículos siempre tienen que ser cogidos con 1 o 10 kilos de sal.
Sí, es que además, cuando dices que este proyecto invierte tanto en marketing, ¿sabes? Ahí ya las noticias esas se las cojo con pinzas. Pero bueno, oye, yo estoy aquí para equivocarme, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo te digo la sensación que me transmite, así como otros proyectos me han transmitido que tenían una componente interesante. Al final mi planteamiento es, ok, si ya tenemos smart contracts en otras plataformas que tienen relativamente más adopción, ¿para qué voy a perder mi tiempo con esta? Eso es un poco mi forma de pensar.
Tiene sentido. Aparte, ya sabemos de algunas ocasiones que el Motley Fool ha puesto hype en monedas que no lo merecían. Así que vamos a mantener nuestro juicio en lo que sabemos. De todas maneras, Darío, como siempre insistimos, esto no es consejo financiero. Queridos oyentes, hacer vuestra propia investigación antes de considerar cualquier oportunidad de inversión.
Exacto.
Muy bien, Darío, pues muchas gracias. Tezos, interesante, conceptos novedosos posiblemente en el pasado. Habrá que seguir la evolución de este token y de este blockchain. Ahora mismo rank 46 en CoinGecko, CoinMarketCap. Un abrazo y feliz 2022, por cierto. No sé si lo hemos comentado.
A eso, feliz 2022.
Hasta la vista.
Hasta la próxima.